Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y dar la bienvenida al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la Radio UNAD Virtual. Les habla Tania Loret Sánchez, directora del programa. En esta emisión nos acompaña un invitado muy especial con quien estaremos conversando sobre la ética y la construcción de paz en Latinoamérica. Él es Embare Engom, nacido en Conakry, Guinea, quien cursó estudios superiores en la Universidad de Dakar, en Senegal. Es doctor en estudios ibéricos e iberoamericanos por la Universidad de París, Sorbona, en Francia, y titulado en estudios internacionales y diplomacia por la Escuela Diplomática de España, en Madrid. También nos acompaña la docente Ruth Esther Martínez, doctorante en filosofía y directora del curso de ética y ciudadanía de pregrado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Ella se encuentra en la zona occidente, en el Centro de Innovación y Productividad, CIP Dos Quebradas, y estará realizando conmigo pues esta entrevista a el doctor Embare Engom. Para empezar con esta contextualización, entonces damos la palabra a nuestra estimada profesora Ruth Esther.
Muy buenos días, estimados oyentes. Buenos días, doctor Embare. Queremos entonces, estimado Embare, comenzar a contextualizar un poco el por qué estás invitado con nosotros hoy, y tomamos el tema de la ética y la construcción de paz en Latinoamérica. Y como es de nuestro conocimiento que tú has participado en diferentes partes del país, del país nuestro, pero también de países latinoamericanos, trabajando este tema, entonces quisiéramos conocer un poco cómo puede aportar la justicia y la reconciliación con una perspectiva de paz desde la ética.
Bueno, buenos días, primero, y saludos a todas y a todos. Y primero, darles las gracias por esta invitación. Es un gran honor para mí poder participar. En respuesta a esa primera pregunta, sí, he trabajado el tema de construcción de la paz desde la internacionalización y he dirigido dos proyectos subvencionados por el gobierno federal de los Estados Unidos a través de su Departamento de Educación, que es lo que sería el equivalente del Ministerio de Educación, Enseñanza o Educación Superior aquí en Colombia, según el caso. Y ese programa se llama Fulbright Hayes. La primera vez que me dieron la subvención, viajé con un grupo de 14 personas repartidas como sigue. El 50% eran maestros y profesoras de escuelas primarias y secundarias de Estados Unidos. Y el otro 50% profesores de universidad, estudiantes de posgrado y estudiantes de pregrado, pero de nivel muy avanzado, que sería aquí, creo que son 10 semestres el pregrado, ¿verdad? O 8.
Son 10, dependiendo del programa.
Vale, entonces si son 10, el estudiante de posgrado que seleccionamos estaría en octavo o noveno. Y el eje temático era Colombia, construcción de la paz y reconciliación nacional. Y fue un proyecto muy interdisciplinario y transdisciplinario, porque además de profesores de universidad, invitamos a los que sufrieron la violencia, a los que fueron los protagonistas traumados de la violencia, como desplazados, y ciudadanos que habían perdido miembros de su familia. Y el eje temático era verdaderamente para ver, estudiar esa, lo que es la paz como un proceso de recomposición del tejido social. Eso fue el eje principal. Y desde entonces hemos estado mirando, siempre a través de diferentes espacios, lo que era cómo volver a estabilizar los espacios institucionales y definir qué es la paz, más o menos. Entonces, en el 2024 volvimos a indagar más, a profundizar en el tema, esta vez enfocándonos hacia la juventud y su contribución al proceso, cómo construir la paz desde la juventud. Esos programas, cada uno dura 5 semanas, y durante los cuales recorrimos entre 8 y 9 ciudades colombianas y ciudades o pueblos, lugares de interés para el eje temático y de estudio de esa programación.
En ese sentido, el conocer estas experiencias con la diversidad de, pues también de personas que estuvieron acá, ¿qué puede aportar al conocimiento, pues no solamente de esas situaciones de conflicto armado, sino a la construcción de paz?
Y la primero, recalcar que la selección de esa diversidad en los participantes es estratégica, porque primero había que ofrecer imágenes alternativas de Colombia y sobre Colombia. Y para ofrecer esas imágenes alternativas, la mejor plataforma son las instituciones educativas. Pero no las instituciones educativas a nivel de universidad, como piensan muchos, sino hay que empezar más abajo. Es decir, que plantar la semilla muy profundamente en la tierra, porque esos niños de las escuelas secundarias, las primarias, son los que nos van a llegar a la universidad. Entonces tienen que llegar con una visión diferente, alternativa, para poder pasar a estudiar otras cosas. Pero volviendo a su pregunta, la construcción de la paz siempre significa, por lo menos desde mi perspectiva, significa sanar lo que el estudioso congoleño Mpius Ngandu Kashama llama une douleur commune en francés, que quiere decir un dolor común, porque ese dolor común impacta ambas partes, unas más que otras, que es la del agresor, la de los agredidos y los que están entre medios, que son jóvenes, los niños, niñas y también comunidades vulnerables, que la gran mayoría, y de hecho los que se llevan la peor parte de lo que es la violencia son esas comunidades vulnerables, esas comunidades periféricas, esas comunidades donde, o esos espacios donde las instituciones del Estado no llegan. Ahora, quiero aclarar, cuando digo las instituciones del Estado no llegan, no quiere decir solamente las zonas rurales, no, ni mucho menos. Las instituciones del Estado pueden no llegar incluso dentro de los centros urbanos, ¿no? Hay comunidades que viven en la extrema pobreza en la capital, cualquier capital. Entonces, por eso lo llamo, yo utilizo mucho ese concepto de dolor común. Pero es un dolor común que es multipolar, justamente, es decir, que no está concentrado en espacios específicos. Como he dicho, hay una asimetría en la recepción de la violencia. Cuando digo la recepción de la violencia, es de quienes lo sufren, unas partes más que otras. Y luego, cuando digo multipolar o de nivel múltiple, también hay que ver que no es solo física. Entonces, es una aproximación. Por eso la necesidad es de una aproximación interdisciplinaria o incluso transdisciplinaria, ¿verdad? Para intentar resolver, mitigar o encontrar, más que resolver, encontrar soluciones para el camino hacia adelante.
Apreciado doctor Embare, muchísimas gracias por su intervención. Cada uno de los elementos mencionados aquí son significativos para comprender ese rol de los niños y los jóvenes y la participación que ellos pueden tener para configurar la perspectiva de un país. ¿sí? Y también para aportar a la paz. Ahora extendemos una invitación a quienes nos sintonizan para ir a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil On Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Retornamos de nuevo al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética. Para continuar con esta interesante conversación y con la apertura que el doctor Embare ha tenido frente a este tema de poder dimensionar el dolor común, nos gustaría conocer qué retos existen para la construcción de paz en el contexto actual frente a problemas que son de carácter global como las violencias estructurales y todo el tema, por ejemplo, que tiene que ver también con lo climático y el medio ambiente.
Primero, yo creo que es importante abrogar la asimetría, por llamarlo de alguna forma, la asimetría en los espacios institucionales de interacción y de transacción. Y cuando digo asimetría, es importante recuperar lo que el crítico y estudioso haitiano René Depest, creo que es, llama la parole perdue, la palabra perdida. Y que otro caribeño de la República Dominicana, Blas Jiménez Abreu, un poeta muy militante, llama las voces perdidas. Entonces, esas voces perdidas tienen que recuperarse. Y esas voces perdidas son, como ha mencionado, las de las niñas, de los jóvenes y de las mujeres. Y también de los hombres, claro. Y entonces es importante que haya una representación simétrica, una representación efectiva en esos espacios para poder verdaderamente prestarle, es decir, una perspectiva, es decir, una atención en cómo recomponer la fragmentación, ¿verdad? Cómo recomponer la que otro, y perdónme que cite a muchos estudiosos, pero su contribución es muy relevante, es lo que otro estudioso nigeriano que estudia el cine, Frank Ukadike, llama las identidades fragmentadas, ¿verdad? Esas identidades fragmentadas dentro del Estado-Nación, dentro de lo que es la colombianidad, dentro de lo que es la ruandidad, ¿verdad? Dentro de lo que es la Sierra Leoneidad. Estoy hablando de lugares donde hay conflictos o ha habido conflictos. Y dentro de lo que es ahora mismo lo que es la congoleñidad en la República Democrática del Congo. Es decir, que cómo recuperar esas identidades fragmentadas para poder recomponer, por un lado, el tejido social. Y por el otro lado, consolidar o volver a recomponer lo que es la institucionalidad en sus diferentes representaciones, en sus diferentes agencias. Entonces, a partir de ahí, sí se puede empezar ahora. No es un proceso fácil, porque ese dolor común no es de ayer. Es transgeneracional a veces. Y no solo es transgeneracional, pero a veces incluye además que ese mismo Estado que se supone que nos tiene que proteger, ¿verdad?, nos agrede. Entonces, todos esos son factores. Por eso, cuando hablo de fragmentación o me recurro a Ukadike, Fragmented Identity, Entonces, ¿qué significa para mí ser colombiano? ¿Qué significa para mí ser peruano? ¿Qué significa para mí ser congoleño si en la realidad no estoy en esos espacios de representación?
Profe Ruth, ¿tú estás escuchando?
Sí, sí, sí. Iba a comentar algo antes de seguir con lo siguiente, y es que, estimado doctor Embare, toca temas muy, muy pertinentes a nuestra situación colombiana, digamos a muchos espacios también que viven nuestros estudiantes, aquí ya hablando un poco desde el curso de Ética y Ciudadanía, donde nosotros estamos trabajando un ejercicio de miradas al territorio, donde los chicos y las chicas, algunos tienen que trasladarse 1 o 2 horas de las veredas hacia los pueblos para poder tratar de tener internet y realizar sus trabajos. Y muchas veces los escuchamos y ellos se les denota el dolor, ¿sí? El dolor como que tú hablas ahora, que no es solo un dolor que ha aparecido, sino que viene, que continúa muchas veces por las mismas situaciones de conflicto, de desigualdades y otras, y se nota manifiesta, pero también un deseo de ellos por empezar a trabajar en pro de unas posibles alternativas de solución que les permita optimizar la calidad de vida, que les permita tener un mejor territorio donde todos, incluidos los niños, los jóvenes, los adultos, y en especial las figuras gubernamentales, puedan entrar a fortalecer esos procesos, digamos, de paz, como tú lo mencionabas. Pero con este proceso de dolores, ¿cómo nosotros podemos entrar a resignificar ese concepto de paz que hemos estado viviendo?
Pues primero, yo creo que para el proceso, ahondando un poco en lo que acabo de decir, hay que empezar por el perdón. Pero antes del perdón está el reconocimiento. El reconocimiento de mi contribución a ese dolor común, ¿verdad? Y luego, por el otro lado, si yo puedo perdonar, porque el perdón primero es individual y también puede ser colectivo e incluso institucional, porque a veces los presidentes tienen esa capacidad, los parlamentos, ¿verdad? Tienen esa capacidad de perdonar. Ahora, ¿qué tengo que perdonar? ¿Y cómo tengo que perdonar? ¿Y por qué tengo que perdonar? Entonces, todo eso es parte de ese proceso, y luego el reconocimiento del dolor infligido a esos diferentes, a esos múltiples niveles, porque es un dolor psicológico que no se ve, es dolor económico por el desplazamiento de un lugar a otro. Eso desestabiliza proyectos de vida, no solo desestabiliza proyectos de vida, pero los para los proyectos de vida. Pero la ironía está en que, como decía aquel, no recuerdo, un filósofo francés, cuando dice que la rueda de la historia no se para, sigue girando. Pero mi proyecto de vida ha sido literalmente parado. Y ese proyecto de vida es, no se limita a una generación. Si es un padre de familia, son los niños que ya no pueden ir al colegio, etc. Y entonces, todas esas líneas, por llamarlo de alguna forma, de desestabilización que han impactado al individuo, al ciudadano y luego a la comunidad. Todo eso se tiene que, por eso cuando yo hablo de ese perdón colectivo, es muy, muy importante. Pero antes de perdonar, el reconocimiento de la culpa es desde la humildad, no desde la arrogancia, pero desde la humildad es importante para poder embarcarnos en esa construcción de paz. Y luego que se sepa que se puede reconstruir ese tejido social, se puede reconstruir esa comunidad. Y de hecho, si se hace bien, tener una apertura de mente, una visión de nación, no una visión de comunidad y una visión de nación, es muy importante, porque la nación no lo construyen unos solos, lo construimos entre todos nosotros. Y eso ha sido uno de los grandes errores de muchos de los países que han sido colonizados, literalmente, han querido, cuando digo países de África, de Asia, de América Latina, han querido construir un país imaginado, trayendo a colación a Benedict Anderson, un país que existía solo aquí, pero en un país que no tenía nada que ver con lo que es la realidad. Entonces la paz no puede ser una paz imaginada, la construcción de la paz, ni mucho menos. Tiene que ser una paz desde dentro, du dedans, como dijo un crítico senegalés, ¿verdad? Es decir, desde dentro hacia afuera. porque los protagonistas, los que la han sufrido, tienen que ser los protagonistas, no nosotros desde las cátedras o desde las oficinas climatizadas de París o de Washington o de Lima o incluso de Bogotá, ¿verdad? Si se hay ahí, es decir que desde esos espacios, desde esas oficinas, se tiene que contribuir a apoyar a los que lo están intentando construir desde dentro, o por lo menos que haya un diálogo sincero. Tiene que haber un diálogo sincero y humilde de parte de los que vienen de afuera, porque la paz no se puede imponer, no se puede imponer, literalmente.
Doctor Embare, es muy valioso conversar sobre la importancia de consolidar esa representación simétrica que usted mencionaba. Gracias, doctor Embare. En este momento hacemos nuevamente una invitación a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos al programa radial Éticamente.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Retornamos de nuevo al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en la radio UNAD virtual. Profe Ruth, adelante con esta conversación.
Muchas gracias, estimada profe Tania. Bueno, estimado doctor Embare, queremos antes de hacerte la pregunta comentar un reconocimiento a propósito del tema que estamos hablando que tuviste de parte del Ejército Nacional Colombiano entregándote una moneda donde se destaca que esta moneda es específicamente dada a las personas en sociedad que de una manera con esfuerzos relacionados con la paz permiten trabajar exhaustivamente en esa lucha contra las adversidades, en simbolizar la protección, en alinearse con valores de todos los entes, y en este caso hablando a título del Ejército Nacional Colombiano. ¿Qué características o cualidades debe tener un ciudadano ético como un constructor de paz, teniendo en cuenta lo otro desde el planteamiento de Hans Jonas, que como bien sabes, él ha planteado que cuál es el mundo que le dejaremos a las generaciones que nos siguen si no nos preocupamos por lo otro?
Yo creo que es importante la credibilidad. Es decir, que sin credibilidad uno no puede embarcarse en ciertas iniciativas, sobre todo si esas iniciativas impactan todo un colectivo nacional y transnacional. Porque si estamos hablando del medio ambiente, obviamente no es algo que se pueda limitar, digamos, a la Amazonía peruana o a la Amazonía colombiana o al Chocó, ¿verdad? Pero porque lo que impacta a un lugar tiene un impacto, lo que ocurre en un lugar desde el punto de vista del medio ambiente impacta otro lugar, aunque esté a 100 o 1000 kilómetros, estamos viendo lo que está. Entonces, ahí no solo la credibilidad, sino también el sentido de responsabilidad personal y de responsabilidad institucional. Ahora la pregunta es, ¿pueden las instituciones del Estado ser responsables? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que plantear. Y si son, si están en esa actitud, o si adoptan, o si quieren, representar esa responsabilidad, ¿cómo se expresaría? ¿Verdad? ¿Cómo se expresaría? Entonces eso vuelve otra vez a la noción de la solidez de las instituciones del Estado. Porque si algunas de las instituciones son débiles, obviamente con esa debilidad no hay credibilidad, no hay responsabilidad. Entonces, el concepto de responsabilidad en Jonas es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es? No es una palabra vacía, pero tampoco es una palabra concreta, específica, ¿no? Para llegar al punto de decir, aquí hemos alcanzado ese nivel de responsabilidad. Entonces, es un proceso, yo digo, desde mi perspectiva, puedo equivocarme. Yo creo que es dual o incluso más de allá. Por un lado, las acciones. Y esas acciones institucionales, bueno, empiezan con las políticas públicas, empiezan a nivel de la educación. Es decir, que cómo educar desde una edad muy temprana a que las acciones, que nuestras acciones pueden tener consecuencias para... Pero por eso no se puede, esas decisiones no se pueden tomar. Simplemente decir que hemos adoptado esa ley, desde cualquier parlamento y decir que el Estado es responsable. No, ni mucho menos. Es que la responsabilidad no es monolítica hasta cierto punto, pero empieza a nivel de la ciudadanía y como parte de construir responsabilidad, de construir credibilidad, forma parte de tiene que estar en las mallas curriculares, porque no puede ser como una carretera o una línea discontinua. Hasta aquí tenemos una carretera muy bien pavimentada y de repente tenemos un hueco. Tenemos que poner puentes de madera simplemente para cruzar. No funciona así. Entonces, el concepto de responsabilidad para mí es central. Entonces, para mí hay dos polos. Para uno, credibilidad, responsabilidad, y luego restaurar la confianza en las instituciones del Estado. Ese sería el tercer eje para mí.
Muchas gracias por tu respuesta. Mira que ahora en lo que acabas de decir me haces pensar un poco en lo que plantea Victoria Camps cuando nos habla de la corresponsabilidad. O sea, uh-huh. Si no nos ponemos de acuerdo en lo que voy a trabajar en la familia, en la escuela y en el Estado, pues voy a tener todos esos procesos que nos acabas de mencionar, de que no va a haber esa línea continua que debiera darse para poder llegar a ejercer ese concepto de responsabilidad que nos rescata de una manera interesante, Hans Jonas, sumado a los ejes que nos acabas de comentar.
Es... el bastante importante esos ejes que menciona el doctor Embare, porque de alguna manera se encuentran articulados, ¿sí? No podríamos pensar esa credibilidad y esa confianza sin llevarlo de alguna manera a un escenario más concreto y ya como dentro de la cotidianidad y la realidad en el rol de los jóvenes, en la participación, en la voz de los niños, de los adultos, de las mujeres, de los hombres. Entonces, doctor Embare, muchísimas gracias por esas intervenciones. No sé si quiera, bueno, o más bien nos gustaría que nos regalara un par de conclusiones de esta conversación que hemos podido tener y bueno, frente a nuestro tema general relacionado con la ética y la construcción de paz en Latinoamérica, y ya pasaríamos a despedirnos.
Vale, la última es simplemente una reflexión de la profesora Karina Duque, Ayala, cuando habla de, y eso también para mí es muy importante, cuando habla de la restauración del querer vivir juntos. Eso también es muy importante porque si no, entonces eso tenía que ver, me interesa ese concepto, porque tiene que ver con el concepto o la noción de confianza, de restaurar la confianza en las instituciones del Estado y también de reconstruir la historia colectiva, ¿verdad? De reconstruir la historia colectiva para una refundación nacional. Entonces, eso es con lo que yo quería concluir. Porque el rol de esos jóvenes, junto con las otras iniciativas del Estado, sobre todo, tiene que contemplar ese querer vivir, volver a vivir juntos, ¿verdad? Porque el vivir juntos estalló, se fragmentó, literalmente. Entonces, ¿cómo podemos? Entonces, forma parte de ese proceso de recomposición del tejido social y de crear, ¿verdad?, una nueva memoria, pero obviamente sin perder de vista el legado, porque venimos de un legado histórico.
Agradecemos a nuestro invitado, el doctor Embare Engom, por sus aportes e intervenciones en este tema tan importante para comprender la ética, la paz y la justicia, y por supuesto a quienes sintonizan el programa radial Éticamente de la Radio UNAD Virtual. Además, maestra Ruth Esther, muchísimas gracias por cada uno de sus aportes. Los invitamos a que nos sintonicen todos los lunes a las 9 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.